Herrera en COPE.
Sevilla.
Estar informado.
Como te decía, la herencia documental de los Colón no se limita al Archivo de Indias, pero vamos a empezar por ahí, porque ahí está centralizada la documentación con piezas de incalculable valor. Además de las capitulaciones, una de las más significativas entre los libros colombinos es el libro copiador, un manuscrito que contiene 9 cartas de Colón a los Reyes Católicos, 7 de ellas inéditas hasta que se encontraron. Tengo el honor y el placer de contar con la sabiduría del historiador Rafa Rolas para ahondar en todo esto. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido.
Buenos días, Laura. Bienvenida y bien hallada.
Desde luego que sí. Bueno, este libro copiador, a ver, que se encontró en 1985, oye, que tardaron en encontrarlo, ¿qué perspectivas aportó sobre la figura de Colón y sus viajes?
Pues mira, Laura, el libro copiador pues es un testimonio que se descubrió en 1985 como otros grandes libros históricos de la historia de la literatura española, como por ejemplo estoy pensando en el famoso Cantar de Miosi, ¿no? Uh-huh. Pues fue una casualidad, porque en el año 1985 un librero de viejo de Cataluña, concretamente de Tarragona, con este ejemplar. Y bueno, después de haberlo cotejado especialistas colombinos como Juan Gil y Consuelo Varela, pues fue adquirido por el Estado en 1988 y se encuentra en el Archivo de India. ¿Qué encontramos ahí en el libro copiador? Pues contiene 38 folios que efectivamente están fechados en el último tercio del siglo XVI, uh-huh. Y están dirigidas, hay una serie de cartas dirigidas por Colón a los Reyes Católicos, de tal manera que 7 de ellas eran totalmente desconocidas, no figuraban dentro de otro testimonio que sí conocíamos de la autoría de Cristóbal Colón, como eran unas cartas que se publicaron en el mismo 1493, uh-huh. cuando Colón le comunicaba a los Reyes Católicos pues el descubrimiento. Y ese libro copiador, pues aparte de esas 9 cartas, 7 de ellas eran inéditas, pues también contienen la relación de Colón en el primer viaje que hizo a la India, otras 4 cartas en relación al segundo viaje, y 2 cartas más en relación al tercero y cuarto viaje, más 2 cartas personales más. Todo esto pues vino a completar todos los testimonios que sobre los viajes, sobre todo sobre el primer viaje, pues se produjo a América. Aparte de eso, pues los filólogos, los que hemos estudiado filología, uh-huh. pues nos hemos acercado al famoso diario de a bordo de Colón, que no es ni más ni menos que la abreviada transcripción realizada por Bartolomé de las Casas. Entonces, pues el diario, o sea, el libro copiador viene también a completar pues ese diario de Colón, transcrito por el padre Bartolomé de las Casas, uh-huh. que actuaba pues prácticamente como un diario de, bueno, no como, sino era el diario de a bordo del almirante.
De por las el aventuras, cual, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
De la aventura, pues sí, no. Nos enteramos de cuestiones como si fuera una novela, como por ejemplo que el 6 de septiembre, pues en las Islas Canarias, antes de emprender el gran viaje allende los mares, pues se le cambiaron las velas a la pinta, uh-huh. Y se le pusieron unas velas cuadradas, con lo cual adquiría mayor velocidad. La pinta era la carabela que alcanzaba más velocidad de la tropa, uh-huh. O que por ejemplo que es el 6 y el 7 de octubre, casi a las puertas del descubrimiento ansiado, pues Martín Alonso de Pinzón tuvo que calmar los ánimos de la tropa, pues que ya tenían un motín a bordo, de tal manera que en el 9 de octubre se leen en ese diario, que si no encontraban nada, si no encontraban tierra, pues se volvían en 3 días por el camino. Y después también un dato que a mí me parece maravilloso, que muestra también un poco el carácter ambivalente de Colón, uh-huh. que en muchas ocasiones pues lo tenemos como un personaje casi mitificado, Y cómo, pues, efectivamente, Rodrigo de Triana da tierra y Colón, pues, cobra digamos, la recompensa, porque él decía que había visto tierra antes incluso que Colón, que Rodrigo de Triana, y se hizo también, pues, con esa recompensa, dejando
Vaya.
al pobre lepero sin su
mérito, ¿no?
dinero que le
Eso
correspondía,
es.
efectivamente.
Bueno, y también, Rafa, es importante, aparte de lo que encontramos en el Archivo de Indias, esa curiosidad en torno a la Biblioteca Colombina que está en la Catedral de Sevilla.
Más que Biblioteca Colombina, yo la llamo Biblioteca Postcolombina, porque efectivamente
sí.
es de Colón, pero no es de Colón Cristóbal, sino de Colón
eso,
Hernando,
eso
que
es.
Hernando es su hijo, fruto de su, iba a decir, segundo matrimonio. Realmente Colón se casó una vez con una portuguesa, que ya vimos el año pasado, pues tú me preguntabas sobre ella, pero claro, su amor portugués, Felipa Muñiz, pues fallece, él la abandona incluso, pues una vez que tiene sus negociaciones con el rey Don Juan de Portugal, y el rey Don Juan, vamos a decir, que lo manda a paseo, entonces él regresa a España y tiene unos amoríos con una cordobesa, con Beatriz Enrique, de la que tiene un hijo que se llama Hernando. Según la normativa de la época, pues Hernando sería un hijo ilegítimo, pero que se convierte en legítimo cuando se lo lleva a la corte y empieza a entrar a la como paje en la corte sirviendo al príncipe Juan, que después, pues, se casa con Margarita de Austria. Posteriormente, pues este Hernando Colón, con una educación bastante refinada, pues pasa a las órdenes de Isabel II y bueno, y ya, pues, al cabo del tiempo, en 1520 lo vemos que pasa también al servicio ya mayor, pasa al servicio de Carlos I, e incluso está la coronación de Carlos I como emperador en Aquisgrán. Este Hernando Colón, que viaja curiosamente en el cuarto viaje, apenas con 13 años, con su padre, pues, a América, pues pronto lo tenemos como un humanista, que es una palabra muy de la época. Este humanismo, pues, se vuelca, pues, que en características tales como que se relaciona con gente de primer nivel, como Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática en castellano. Escribe una serie de obras, muchas de ellas relacionadas con la navegación, porque, pues, bueno, pues tenía unos conocimientos marinos fuera de lo común, tal es así que incluso ejerce el cargo de examinador para futuros navegantes. Pero lo que quiero destacar de Hernando Colón es su matiz y su característica como bibliófilo. Quizás es el primer bibliófilo o gran bibliófilo de la historia española. En 1509, muy joven, ya tenía la posesión de 238 libros, que eran muchísimos para la época. Y desde 1509 hasta 1539, este señor, pues, se encarga de comprar sistemáticamente por toda Europa todo lo que ve, pero todo lo que ve con una serie de criterios, porque compra para poner en disposición de todos los estudiosos oficiales de su biblioteca, pues los libros que interesan para esa suma y compendio. En el libro de don Fernando Colón, pues figuraba la siguiente nomenclatura. Todos los libros que compraban, en la primera página decían don Fernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que descubrió la India, dejó este libro por uso y provecho de todos sus prójimos. Rogad a Dios por él. Una curiosidad de Hernando Colón, que vivió justamente, es otro de los lugares colombinos que tenemos en nuestra ciudad, en la Puerta de Goles, más o menos en la zona en la que hoy se encuentra la capilla de los Humeros, pues cuando muere, deja en testamento a su sobrino, a don Luis, toda la huerta y toda la casa, pero con una condición. Fijaos cómo la biblioteca va siempre en esta obsesión que tenía el bueno de don Hernando, con la condición de que su sobrino gastase 100.000 maravedís anuales en el mantenimiento y la compra de nuevos fondos bibliográficos.
Pero, y ahí no el don sentido Luis, de parece... que eso es el sentido, sí, ¿no? De que esté en la catedral, ¿no?
Efectivamente, el señor Don Luis parece que no le gustaban tanto los libros como a su tío, y entonces pues pasa a la segunda, a la segunda querencia que en ese testamento pues se lee, porque posteriormente, si no lo quisiera su familia, pues pasaba a ser posesión de la catedral si lo quisiera. Y en último caso, pues a la orden dominica de San Pablo, que actualmente pues no existe como tal en Sevilla, pero sí tenemos el testimonio de su iglesia, no es ni más ni menos que la iglesia que hoy conocemos como la Magdalena. Total, ahí con el testamento y con la biblioteca surgen problemas, porque la madre de Don Luis, al fallecer Don Luis de manera antinatural, antes que su madre, pues se la cede antes que a la catedral al convento de San Pablo, al convento dominico de San Pablo, pero los canónigos de la catedral, al ver esos fondos, lucha por esa biblioteca, por esos fondos, y finalmente se instaura en 1557 pues la biblioteca con los fondos de Don Hernando, con los fondos propios que tenía ya la catedral, de tal manera que nace, podríamos decir, que nace la biblioteca capitular y colombina. Y ojo con ese y, porque muchos sevillanos pues creen o creemos que solamente es una biblioteca, ¿no? Son dos bibliotecas unidas de dos naturalezas diferentes y de dos modos diferentes que llegan los libros pues a esa estancia en la que hoy pues podemos acceder a una serie de ejemplares valiosísimos desde el punto de vista histórico y filológico.
Pues Rafa Roblas, historiador, muchas gracias por contar todo esto a nuestros oyentes. Curiosísima esa historia. Gracias por atendernos.
Gracias a ti siempre, Laura.